Pues aquí empezamos una semana más el que pasa en el mundo, en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona, que parece que estamos ya saliendo con normalidad en la FM.
Eso dicen.
Eso dicen. Y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía, aquí en primera emisión, y repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde. Y la madrugada del sábado al domingo de 5:30 a 7, o de, ¿no?
Parece que sí. De 5:30 a 7, ¿no?
A 7 de la mañana, sí, sí. Los domingos.
De madrugada, ahí, para la resaca.
Ahí. Si no podéis escucharnos a través de Contrabanda, pues siempre podéis entrar en la página del podcast, en quepasaenelmundo.contrabanda.org, y ahí podéis escuchar el programa que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda. Formas de contactar con nosotros.
Tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Ahí repito el correo. Ahí quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con información, crítica, agenda, sugerencias, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo. Hoy miércoles
17 de octubre,
y el teléfono es 93-317-7366
93-317-7363.
Tenemos una cuenta de Twitter que no, ahora no la podemos, bueno,
no podemos escribir, parece.
Escribir no deja
pero Twitter. Parece, pero el Twitter está...
Sí, está operativo, la gente va mandando Twitter. Lo que no podemos era
contestar a través del Twitter.
Del Twitter, y, bueno, o no nos deja, no sé. Un rollo raro porque no te deja tuitear.
Bueno, parece algún problema de aquí del ordenador.
Sí, sí, yo creo que es de aquí porque en otros sitios.
Ayer
sí.
Estuve enviando algún tuit, sí, o sea, desde casa. O sea,
y el correo de la radio funciona correctamente.
Sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
Envío algún mail y no me ha rebotado. Se ha entrado.
El mail de la radio, recordemos, es contrabandaradio@contrabanda.org. Uh-huh. Ahí podéis escribir también si queréis dirigiros. Bueno, ahora también estamos en remodelación de la web. Quizás cambia el correo de la radio, pero bueno, está todo en proceso. Ya avisaremos cuando esté todo en marcha y correctamente.
Bueno, por el momento se ha solucionado el problema de la FM. Momentáneamente, porque bueno, no sabemos si se volverá a complicar la cosa, porque estamos ahí la gente técnica que se le ocurra, que bueno, que son los que saben del tema para solucionar este tipo de inconvenientes, pues están con el tema, ¿no? De la señal, bueno, tenemos problemas, bueno, de momento lo han solucionado, así que esperemos que siga así, ¿no? Que podamos seguir saliendo en directo por la FM.
Ahí esperemos. Y bueno, pues vamos a entrar un poquillo en materia. Pues yo, para empezar, querría hacer como un poco de repaso a movilizaciones que han habido este pasado fin de semana.
Bueno, recordemos que tenemos un invitado, ¿no? Bueno, tertuliano itinerante, que viene cuando puede.
Muy agradecido.
Nos acompaña.
Estar con vosotros.
Y nada, pues lo primero, pues bueno, este pasado 12 de octubre se celebró pues lo que se ha llamado desde el Día de la Hispanidad a Día de la Raza, Día de... no sé, en América, Día de la Resistencia Indígena.
En Argentina hasta hace poco era el Día de la Raza, no sé si lo habrán cambiado.
Día de la Raza fue institucionada así por Franco, aquí en la democracia pues se pasó a llamar Fiesta de la Hispanidad. También el Pilar, no sé, varios, bueno, en resumen, aquí en Barcelona pues hubo una concentración de un colectivo de españoles por Cataluña, o no sé cómo se llamaba, donde acudieron pues gente de UPyD, de Plataforma por Cataluña, PP, además de, pues bueno, pues personas anónimas. Plaza Cataluña llena, no sé, 6.000, 10.000, da mucho tirar. Los organizadores lo elevaron a 100.000. Pues no, 100.000 no caben ahí y no estaba a petar. Van muchas banderas españolas, también señeras, banderas anticonstitucionales como la del pollo.
Muchas banderas de la Unión Europea. Muchas, o sea, muy, sí. Muy patriótico.
Y bueno, pues algún pequeño...
¿Patriótico fascista?
Sí, sí, no, por eso, o sea, anti...
O sea, ¿banderas con... banderas franquistas?
Patriotero, totalmente, o sea, reivindicar un... Bueno, reivindicar una entereza territorial o de soberanía o lo que sea y enarbolar la bandera de la Unión Europea es que ya se dice lo que son, o sea, son, bueno, portavoces de intereses totalmente adversos al pueblo, que es lo que ha hecho el nacionalismo habitualmente, además, o sea...
Muchas familias, pero también grupúsculos así de neonazis, de rapados. En esta parte de la concentración hubo algunas identificaciones por parte de los Mossos y salió con 10% eran de fuera de Cataluña. Entonces, que bueno, que la afluencia que también vino gente del resto del Estado para esta españolidad. En Plaza Universidad había una contramanifestación o contraconcentración, que fueron un centenar, dos centenares de personas. Ahí hubo alguna carga por parte de los Mossos, al menos a un chaval le abrieron la cabeza, que después los Mossos dijeron que cuando huía se cayó y se abrió la cabeza. Pero bueno, como tiene el tajo este un porrazo, no cabe duda. Y bueno, pues las declaraciones políticas, la Sánchez Camacho del PP diciendo que esto era una demostración, que se debía de escuchar al pueblo. Estamos demasiado acostumbrados a cuando les interesa que se apropien de... Hay que escuchar al pueblo, a la gente que sale a la calle. Han salido a millares, a decenas de millares en movilizaciones contra los recortes y tal, entonces no, entonces son gente que está dando la pataleta y que no son representativos, que la mayoría silenciosa está en casa, en cambio cuando son de, pues lo mismo que con, salvando las distancias, porque hubo muchísima más gente el día del 11 de septiembre, más hizo lo mismo, diciendo, tenemos que escuchar a la gente, entonces solo le escuchan a la gente cuando tienen un discurso o una motivación que los políticos se pueden sentir identificados. Cuando lo que les dice la calle no es interesante, son pataletas y son minorías que no son representativas de nada.
Yo escuché a un periodista decir que en una tertulia decir que bueno, no habían salido todos a la calle, que había más gente que era en Cataluña que era españolista, que se sentía española, que pero no habían podido ir a la manifestación. Curioso, ¿no? Porque cuando fue la diada, que fue 1,5 millones de personas, el discurso era que solo 1,5 millones, entonces no representan a toda Cataluña.
No
representan a toda Cataluña. Ahora que eran 10,000, no, lo que pasa es que se quedaron en casa.
Bueno, pues eso, que pues el uso manipulador y el uso partidista que hacen desde los medios de comunicación o desde los partidos políticos, pues bueno, ya sabemos cuál es, no, tampoco nos tiene que extrañar.
Bueno, el otro día estaban poniendo un vídeo donde Rajoy, en la época de Zapatero, había ido una manifestación contra la política del gobierno con ETA o contra el aborto, no sé cuál, y decía, es una de las manifestaciones más bonitas que he asistido jamás, decía el Rajoy. Y luego ahora, un reconocimiento a la gente que no se manifiesta, pero lo habían puesto, ¿no? Intercalado un vídeo con el otro, ¿no? El tío, cuando en la época de Zapatero iba a manifestaciones que le interesaba ir, y ahora que la gente no se... Bueno, eso, los manifestantes no representan a nadie. La mayoría silenciosa es la que, ¿no?
Por la tarde también una pequeña manifestación por parte de Democracia Nacional, que salía por allá de Plaza España. Había un centenar de personas, pues bueno, con toda la simbología fascista, con sus mítines llamando al odio, y bueno, pues que los deja manifestar y aquí no pasa nada.
Y en Bilbao.
En Bilbao, la Falange,
bueno,
autobuses desde Madrid, llegaron 3 autobuses, había contramanifestaciones y ahí pues hubo una quincena de detenciones por parte del mundo abertzale, y lo que es curioso, a ver, los autobuses que iban de Falange, los pararon, intervinieron como 20 bates de béisbol, puños americanos, que no sé si es una concentración, un meeting y tal, bates de béisbol, pues ahí se ve una clara intencionalidad de delinquir, pero nada, les dejan igualmente. En cambio, en otros casos contrarios, si hasta a la peña le pillan con una piedra, con un bate, con algo, pues directamente los detienen.
No, sin nada.
La permisividad que hay respecto a unas concentraciones u otras está...
O sin nada. Yo me imagino una concentración en Madrid, en el medio de la Castellana, de catalanes independentistas y de vascos independentistas con bate de béisbol y puños americanos. A esos le caen 20 años para arriba. O sea. Y aquí los tíos vienen en autobús, se van a... Bueno, se van a Bilbao en autobús a provocar, porque tienen que ir a, no sé qué tienen que ir a hacer a Bilbao, a provocar. Les pillan con todo eso y no pasa res.
Los dejan hacer en sus discursos pidiendo el fusilamiento de Artur Mas, igual que hicieron con Lluís Companys, el mismo discurso. Entonces, si esto no es incitación al odio y tal...
Es que pues toda esta farándula encima da la oportunidad de oro para martirizar a Artur Mas y encima representarlo como si fuera comparable a Companys, cuando no tiene
nada que ver,
ni la clase que representaban, ni el proyecto, ni... Bueno, es que, no sé, es eso. O sea, la polarización esta interesa mucho porque los dos nacionalismos enfrentados pues están defendiendo... la misma política y las mismas votaciones de enmiendas constitucionales para vender el país.
Bueno, pero yo creo que el punto está en esto de las manifas, está claro, ¿no? En cómo aquí, cuando hay manifestaciones de organizaciones como el 15M o 29S o organizaciones sociales contrarios a las políticas del gobierno, enseguida hay palos, hay cargas policiales. No solo hay cargas policiales, sino que los detenidos salen con causas judiciales abiertas por resistencia, por el vandalismo, aunque no hayan hecho nada, aunque no hayan hecho nada, si te detienen seguro sales con alguna causa judicial, eso no te lo quita nadie. Y sin embargo aquí los fascistas van con banderas preconstitucionales. A mí no me gusta llamarle preconstitucionales, porque a mí la Constitución me da, no, sino banderas franquistas y punto. Con banderas franquistas, con proclamas racistas, xenófobas, homófobas, de todas las fobias que puedas tener, y no pasa nada. No detienen a nadie, solo le confiscaron los bates de béisbol, ¿no? Y los puños americanos. Pero lo que digo, yo me imagino una manifestación en Madrid, uno de estos grupos como el 15M con puños americanos y bates de béisbol, o sea, de terrorista para arriba. Bueno, de hecho, han detenido esta semana al productor de Pablo Hassel, que no me acuerdo cómo se llama, por las cosas que decía en Twitter. Le acusan de terrorismo. A ver, llevar un bate de béisbol a Bilbao Hay fútbol americano. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a jugar un partido de béisbol ahí en San Mamés? ¿Qué vas a hacer? Es que es vamos.
Bueno, claro.
Es tan, tan evidente, ¿no? La diferencia que hay entre la tolerancia y la aceptación que hay de una parte de la población fascista, reaccionaria, y cuando se trata de manifestaciones antigubernamentales, bueno, ponen todo el aparato represor a funcionar, ¿no?
Y aparte, los símbolos parecen una chorrada, pero también dicen mucho y transmiten mucho, porque cuando hablamos de anticonstitucionales, pensamos anticonstitución del 78, pero es anticonstitucional respecto a la constitución de la Segunda República Española.
Y, bueno, pero en esta,
y eso tiene más trascendencia histórica.
Yo me imagino yo por la castellana llevando una bandera de ETA, a ver que me... Bueno, me mueren a palo, me cortan en... Me diseccionan en comisaría, directamente, ¿no? Porque las víctimas del terrorismo. Y bueno, llevar una bandera franquista, los familiares de los miles de muertos durante la dictadura, ¿qué pensarán? ¿No?
Pues así estamos. Bueno, pues nada más del 12 de octubre. Otra de las movilizaciones que han habido esta semana, pues el domingo, domingo o el sábado, no sé seguro, las marchas de Global Noise contra el pago de la deuda en muchos puntos del Estado español y del resto del mundo. En el Estado español, la de Madrid fue la más multitudinaria, que comenzó la cacelorada delante de la sede de la Unión Europea. ¿Qué ha pasado con la Unión Europea esta semana?
Ah,
ha sido
premio Nobel de la Paz.
Premio Nobel de la Paz, señores. Nos sorprendemos, nos reímos, lloramos.
Yo me parto, porque decía, ya no sé.
Decía alguien, aquí el que mata más es premio Nobel de la Paz.
Exactamente. Pues, bueno, antes de Obama, Kissinger... Bush llegó a estar nominado como premio Nobel de la Paz.
Bueno, Hitler fue nominado en su momento. Henry Kissinger lo ganó también.
Por eso
bueno,
que...
O sea, que bueno, ¿cuál va a ser el próximo? El descuartizador de Boston.
O sea, que ya otro despropósito de premios Nobel, no sé si...
A este que se cargó a 70 y pico en Noruega, premio Nobel de la Paz. Seguro nominado, seguro para el año que viene.
Pues bueno, toda esta semana se ha ido y todavía continúa, pues unas jornadas contra el pago de la deuda. Y bueno, que yo creo que es uno de los puntos claves dentro de esta crisis estafa, es el negarse a pagar este pago de la deuda. Todo y que pues acudimos en verano al cambio de la Constitución por parte del PP y PSOE para limitar el gasto público, pero también uno de los puntos era asegurar el pago a las entidades privadas o a las deudas, no para la población, sino para los macroentes económicos, que también lo blindaron. Y bueno, pues una cosa que han producido ellos, causa del sistema financiero, y bueno, pues que está repercutiendo en todos y todas de los ciudadanos de toda Europa y de todo el mundo.
O sea, descuartizar todo para pagar una deuda que en realidad, con números en la mano, se pagó tres veces ya completa. O sea, tres veces, pero la fantasmagoría de los intereses y la inestabilidad de todos los indicadores que manejan desde el exterior fomentan que haya una apariencia de que no se pagó. O sea, esta misma gente es la que luego promueve manifestaciones españolistas y con el patrioterismo lo decimos una vez más.
Con esta manifestación, pues bueno, la protesta querían exigir la moratoria en el pago de la deuda hasta realizar una auditoría ciudadana, la creación de una banca pública, el cese inmediato de las privatizaciones y recortes, la anulación de la reforma laboral, así como responsabilidades civiles y penales a los gestores políticos y económicos que han generado la deuda ilegítima.
Bueno, y... Perdona,
que te interrumpí. ¿Querías cambiar de tema o...?
No, quería hablar... Relacionado con, bueno, con estas medidas de ajustes y de recortes, que bueno, ¿quién apoyó las medidas en el Congreso? A ver.
¿Quién podría ser?
Invito una cerveza, ¿no?
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 El PP, bueno, el PP la dijo, ¿y quién estaría detrás? ¿Alguien que se lleva bien con el PP o que se lleva mal?
¿Quién va a ser?
¿Quién gobierna en Cataluña?
Convergencia y Unión.
¿Quién gobierna en Cataluña mismo con el PP, sin ir más lejos?
Convergencia y Unión. Los patriotas que ahora salen aquí haciendo mítines estilo caudillistas ahí, ¿no? El otro día más ahí parecía el Che Guevara, ¿eh? Apoyando las políticas del PP en Madrid. Así es como nos van a independizar. Esto es mamarrachos solo quieren ganar las elecciones el 25.
Para eso,
espero, ¿no? Que la gente, espero que la gente utilice la cabeza, ¿no? El 25. Lamentablemente, esto le funciona, por eso lo hacen. O sea, este rollo nacionalista que han sacado después de adelantar las elecciones e ir a saco con el tema nacionalista para tapar, la podadora que han sacado aquí en Cataluña. Recordemos que los primeros que empezaron con los recortes fue Convergencia Unión, ahí a saco. Les va a salir bien,
Sí, las primeras encuestas ya auguran unos muy buenos resultados para CiU.
Bueno, lamentable.
Es lamentable.
Lamentable.
Y bueno, ya que me ha salido el tema de la deuda, hace unas semanas empezamos a hablar una primera parte de exposición sobre la deuda. Pues bueno, yo creo que sería buen momento para continuar. Si quieres hacer un poco de resumen de lo que habíamos hablado brevemente, o si no, ya directamente a la segunda parte y nos remitimos a los archivos.
Pues habíamos estado hablando un poco del contexto mundial, de cómo los Estados Unidos están inmersos en una contradicción que consiste en un declive económico en parte subsanado por el acrecentamiento del poderío político-militar y del neocolonialismo, del belicismo, de la agresividad hacia el exterior, pero que a su vez tiene que ser sufragado con una serie de endeudamiento muy fuerte, y entran en una espiral que tienen que compensar a través de apretar los grilletes de la transferencia de recursos financieros y económicos a los países que todavía lamentablemente forman parte de su club de satélites y que están en el lodo directo de su dominación, y un poco cómo ese contexto general afectaba a España. Y bueno, a partir de allí, nos preguntábamos sobre un poco sobre la evolución de lo que es la deuda real española y de lo que es la llamada deuda generada artificialmente también, y habría que remontarse para explicarlo por ejemplo al primer plan de rescate bancario que firmó Zapatero, pero redactado textualmente por los directores del Banco Bilbao Vizcaya y del Santander, y por el hecho de que el Fondo de Estabilidad Europea Financiera, manejado por la banca alemana, se las arregló para cobrarse la mal llamada deuda griega, que no es deuda griega, sino deuda de la banca griega, más todo lo que han hiperhinchado también, como en el caso español, los polos dominantes, a través de la cuota, de pedir un aumento de la contribución de cada país europeo a este Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Eso también lo notó el Estado español, y eso acrecentó la deuda llamada pública. Luego, bueno, el rescate estatal a los grandes bancos, bueno, esto ya lo habíamos dicho, pero también el rescate a los grandes bancos, en concreto para la compra de las cajas de ahorros, y las inyecciones estatales a los monopolios eléctricos, también parte de las causas. Luego la movilización de recursos por parte del Estado, que supuestamente iba a ir dirigido al pago a las pymes y a agilizar los créditos dirigidos hacia la pequeña y mediana empresa, que los bancos se quedan en nombre de saldarse ellos la deuda empresarial, pero, o sea, es decir, la deuda de la gran empresa y de los monopolios bursátiles españoles. Era un dinero que Zapatero había ido bombeando al 1%, que provoca un agujero negro que luego los bancos se ofrecen a subsanar, pero al 3-4%, ahora hasta el 5-6% de intereses, de modo que se crea una descompensación. Y bueno, a pesar de todo, hay un mito sobre la falta de liquidez de la banca española, supuestamente provocada por la gran afluencia de créditos a las familias y a la pequeña y mediana empresa, por el consumo irresponsable y por el hecho de haber gastado más de lo que se tenía, pero por parte de la sociedad civil y todas estas cosas, que es desmontable un poco con datos también. Es decir, los bancos más monopolios españoles acaparan el 70,4% de la deuda externa. Y eso sumado a los rescates estatales, pues hace un total del 79,2% de toda la deuda externa española. siendo las entidades financieras españolas las segundas de la eurozona en capital dinerario, o sea, en depósitos de liquidez, solo por debajo de Alemania. Alemania creo que son 1,17 billones de euros y creo que 9 puntos por debajo está esta España, o sea, es un tercio de la liquidez bancaria contante y sonante de toda la banca de la eurozona, la que acapara la banca española. Entonces no es cierto que tuvieran que endeudarse para dar créditos de consumo y a la pequeña y mediana empresa. Y bueno, incluso en los años de bonanza, de llamada bonanza, sobre todo entre 2003-2007, años en los que el PIB va creciendo anualmente por encima del 3,5%, el 60% de la población española pierde renta. O sea, pierde capacidad adquisitiva, pierde calidad de vida, mientras hay ese crecimiento, y sin embargo el 10% más rico acumulará un 31% de ese plus de riqueza, de ese crecimiento en bonanza. Hasta el punto de que en el 2011 las rentas salariales serán menores que las rentas del capital. O sea, las rentas salariales sumarán un 46% y las rentas del capital un 46,2% del Producto Interior Bruto. Cuando en los años 70, por ejemplo, en 1970, sin ir más lejos, los salarios habían acaparado el 67% del PIB. Si hubieran mantenido ese poder real, no haber crecido, sino simplemente haberlo mantenido, hoy el salario medio sería de 1.950 euros, cuando está en torno a 900. Y bueno, vemos eso, el 46% del PIB en renta salarial para los trabajadores, cuando la media europea es del 65%. O sea, y luego nos dicen que es que claro, que en parte la crisis se debe porque hay somos improductivos los trabajadores españoles. Pues no seremos tan improductivos cuando luego, o sea, reingresamos mucho menor porcentaje de la renta total de riqueza generada anualmente que la media europea, y se trabaja más porque, bueno, se amplían los horarios de facto, aunque de momento no siempre legalmente, pero sí de hecho. Y bueno, y yo supongo que los que tienen invertidos 2 millones de euros en 2 billones con B de euros en España moviéndolos, no pensarán que somos tan improductivos los trabajadores españoles. O sea, algún beneficio, cuando es España el cuarto exportador del mundo de automoción, por ejemplo, y siendo el cuarto exportador, tiene que importar para beneficiar a los negocios europeos coches por mucho más valor de lo que exporta. O sea, nos sale cualquier adquisición a precio de oro cuando en realidad es una producción radicada en territorio pues estatal, o como se le quiera llamar, y sin embargo hay un intercambio desigual comercial por el cual se pierde poder adquisitivo con respecto a cualquier europeo que no produce, pero que no produce ese sector, pero que sí que disfruta de compras baratas cuando lo caro nos dan salida a nosotros. Ahora de momento, ahora ya como quieren hacer una colonia puramente de desfalco financiero y de extracción, y ya ni siquiera como territorio de consumo, la cosa ya va a cambiar, porque piensan más en los mercados de Latinoamérica, que están creciendo, si Brasil al 10%, Venezuela al 6%, pues ya, por eso no les importa deteriorar el poder adquisitivo en un momento dado ya de la población de España, porque total ya piensan en otros mercados de consumo. Pero bueno, un poco los datos van por ahí.
No, pero no les interesa el poder adquisitivo de nadie. O sea, ahora mismo el análisis ese marxista de si destruyes el poder adquisitivo de la población, ¿no? No hay consumo y hay recesión. Todo ese análisis que hacíamos antes,
sí,
que era real, ¿no? De que si la gente no consume hay recesión. Por lo hecho, las empresas, las pequeñas empresas cierran, las grandes empresas despiden trabajadores. Entonces hay más recesión porque esa gente ya tampoco consume. Entonces es una rueda que se va retroalimentando de deterioro de la economía capitalista. Pero ahora mismo yo creo que a las mafias financieras le da igual que los pueblos tengan capacidad de consumo o tengan poder adquisitivo. Ellos viven de la usura, ¿no? Destruyen la economía de un país, obligan a pedir rescate o préstamos a intereses inasumibles, porque si la economía está quebrada, ese país no puede pagar esa deuda, y te tienen atado chupando del bote por los siglos de los siglos, pagando intereses año tras año, ¿no? Y, sí, y le da igual que... Yo creo que el Fondo Monetario, en este sentido, al Banco Mundial le da igual que los griegos, los españoles o los italianos o los portugueses, en estos casos, se coman la tierra de las macetas o no tengan para comprarse televisores o coches. O ellos lo que quieren es destruir la economía para luego vivir de la usura, ¿no?, de esos países.
Sí, o sea, yo creo que en última instancia sí que hay una contradicción entre producción y consumo. O sea, necesitan dineralizar la plusvalía sacada a partir de la producción de mercancías, porque en última instancia también el dinero de la finanza, si no se traduce en crecimiento a través de la producción, llega un momento en que pincha. O sea, esa contradicción el capital la tiene. Lo que pasa es que yo creo que hay mercados en el mundo en despegue lo suficientemente, bueno, multimillonarios en concepto de población, India, Brasil y tantos otros territorios, como para que haya otros que bueno, que simplemente no les importe que nos sirvan para consumo, máxime cuando la burguesía o una burguesía industrial española que existió históricamente y de la cual ahora quedan, bueno, apenas unos residuos, al no tener el poder político, claro, no, bueno, si mandara una burguesía productivista, desde luego que sí que interesaría un poder, o sea, interesaría abaratar al máximo el coste de lo que la fuerza de trabajo española necesitaría para reproducirse y seguir trabajando, en concepto sobre todo de alimento, de vestido, combustible, desplazamiento, etcétera, para poder pagar también salarios más ajustados con respecto al beneficio total. Pero claro, no hay una burguesía nacional gobernando, de ahí que el hecho de que todo el salario prácticamente se tenga que ir en comida y pagar las facturas y demás, pues no, a quien manda no tiene una contradicción, al contrario, o sea, le conviene cuanto más desfalco mejor. Si hubiera una burguesía industrialista, no podría ser este sistema, porque si todo el salario se gasta en estas cosas, luego ¿qué se va a comprar? Pero ahí entramos en la cuestión política de quién manda realmente en el Estado español. O sea,
Es lo que tú dices,
son monopolios que no viven del consumo mercantil.
No viven del consumo ni del poder adquisitivo de las clases medias. No, viven de la usura,
sí,
literalmente.
Sí.
Bueno, y pasamos. ¿Has acabado o tienes algún apunte más?
Podemos continuar
otro día. Porque tengo una noticia más actual que afecta a los trabajadores, ya que hablamos de... Los empleos públicos que causen baja por enfermedad no cobrarán su sueldo íntegro. Se acabó la baja por enfermedad. Bueno, antes, durante los 90 primeros días de baja, cobrabas el sueldo íntegro, luego te reincorporabas, te hacían una especie de, ¿no?, si tenías una enfermedad de larga duración o una enfermedad crónica, te hacían un chequeo, si habías mejorado, te reincorporabas, te dan otros 90 días, ¿no? Ahora se acabó. Ahora, si estás enfermo, pues... se verá reducido el salario a la mitad los tres primeros días de baja. O sea, los tres primeros días de baja cobras la mitad del sueldo. Del tercer día al vigésimo, la baja la quitas del 75%. O sea, si estás enfermo 10 días, los tres primeros días te quitan la mitad del sueldo. Esto los empleados públicos, de que dependen del Estado. Y del tercero al vigésimo, pues la quita del 75% y de ahí en más es el 100%, o sea que ya no cobras sueldo. Si te enfermas por durante 20 días, pues un mes, nada, no cobras sueldo, no te puedes enfermar.
Esa es la reforma laboral.
Y estos son los empleados públicos que dependen del Estado y dicen que con eso se van a ahorrar 1.000 millones de euros, ¿no? Según el plan de Bruselas, hablando de quién gobierna en España, pues estas son una de las medidas que ha impuesto Bruselas, entre comillas, que Bruselas es una ciudad. O sea, Bruselas no... es como decir que Estocolmo, ¿no?, pone las medidas o decide las medidas económicas en España. Esto es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el Banco Mundial, que se han reunido, hubo unas jornadas, ¿no?, en Tokio, que hubo protestas y tal, se han reunido esta semana pasada, estos días pasados, y bueno, aquí está la obediencia debida del gobierno de España.
O sea, la metáfora, ¿no?, de la ciudad, digamos que es pertinente, pero no precisamente Bruselas, o sea, todo el capital que decide estas medidas y luego que los burócratas de Bruselas escriben su formalización en leyes, radican más bien en Frankfurt, o sea, en el business
district. Bueno, concretando, se acabó las bajas por enfermedad. Si te enfermas, ya puedes ir a trabajar enfermo o no cobras. Esto los empleados del Estado, que ahora pasarán también a las empresas privadas, seguro. O sea, esto se extenderá a todo el ámbito laboral. De momento, el Estado lo ejecuta para ahorrarse 1.000 millones de euros que irán a parar al Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda, ¿no? Por eso te digo que con estas medidas el Fondo Monetario Internacional y las mafias financieras externas o mundiales o globales no les interesa que la gente tenga poder adquisitivo. Ellos quieren vivir de la usura. Hunden la economía de un país, le obligan a pedir un préstamo inasumible porque una economía en quiebra es imposible que pueda pagar la deuda, y así te tienen por los siglos de los siglos, pagando intereses y chupando el bote. Te meten la manguera y empiezan a succionar hasta que te dejan vacío. Sí, claro.
Y bueno, paralelamente a todo esto, aquí hay un artículo de Libre Red de los millonarios españoles han visto aumentar sus fortunas en los últimos años a pesar de la crisis económica. Según el Instituto Nacional de Estadística, las sociedades de inversión de capital variable, las SICAV, han crecido en algunos casos hasta un 50%, en contraste con el descenso del 3,2% de la renta disponible en los hogares españoles en el segundo trimestre del 2012. En comparación con el mismo periodo del año pasado, además del 21,8% de la población en el umbral de pobreza en el cierre del 2011. Las SICAV son sociedades anónimas cuyo objeto social es invertir en activos financieros. Tienen entre sus beneficios que tributan al 1% en el impuesto de sociedades, frente al 30% que tributan las grandes empresas y el 25% de las pequeñas y medianas empresas. Entre los requisitos que deben cumplir estas sociedades de inversión figuran contar con más de 100 accionistas y un capital inicial de 2,4 millones de euros. En los últimos dos años, las cinco mayores SICAV han crecido sustancialmente, a pesar de que el patrimonio total que gestionan todas las sociedades de este tipo ha disminuido un 8,3%. Entre las cinco sociedades que hasta junio gestionaban 1.818 millones de euros, se encuentran Morinvest, gestionada por el BBVA, Allocation, vinculada a la familia del Pino, propietarios de Ferrovial, empresa española con presencia en más de 15 países y dedicada a la construcción, gestión y mantenimiento de infraestructuras de transporte. Está la de Rosalía Mera, ex esposa de Amancio Ortega, el presidente de Inditex, Zara, su empresa bandera. Y mientras estas sociedades de inversión aumentan su fortuna, miles de españoles se suman a estar desocupados, ya supera el 25% la tasa de paro, y se enfrentan a los duros recortes que ha aplicado el gobierno del presidente Rajoy, principalmente en materia de educación, salud y pensiones.
De hecho, leí el otro día que para el 2017 se doblará el número de millonarios en España. O sea, de millonarios, evidentemente, millones de euros.
Millones de euros, sí.
Y sin embargo, son 8 millones ya de españoles dependientes, bueno, que se hablaba desde hace tiempo de 10 millones en el umbral de la pobreza, pero que no tenían que ser atendidos directamente por asociaciones caritativas y demás. Ahora hay 8 millones de personas que... más frontalmente o más indirectamente, por medio de la familia y tal, dependen de la ayuda asistencial, o sea, de asociaciones. Sí.
Vergonzoso.
Bueno, y hablando de la situación en España también, el PP ha sacado una medida que infalible para reducir el paro. ¿Sabes cuál es? La inmigración.
La inmigración, la estrategia.
Ya casi 1 millón de personas. Bueno, el número de españoles que emigraron desde enero crece del 21%, ya casi 1 millón de personas se están yendo para afuera. Claro, al no estar en España, no engordan las cifras del paro, ¿no? Las reducen. Y bueno, estabas comentando antes de empezar el programa que Galicia, la gente está yendo a puñados de Galicia.
En Galicia, o sea, sí, dicen, bueno, es un flujo de 2.000 jóvenes ahora, bueno...
Ahí está, que hay elecciones este fin de semana.
Cada semana, creo que son 2.000 jóvenes semanales que abandonan Galicia.
Desde enero del 2011 han emigrado a España un total de 927.890 personas, de las cuales 117.523 eran españolas y 810.367 eran extranjeros que radicaban aquí en el estado. Entre el mes de enero y septiembre de 2012, más de 420.000 personas han abandonado el país, frente a los 382.000 que abandonaron en el 2011, o sea, un 9,8% más. De ese total de migrantes, 54.900 eran españoles, un 21,59% más que el mismo periodo del 2011, y 365.238 eran extranjeros, un 8,2% más.
¿Y sabes cuáles son los destinos elegidos? No es Alemania.
No, pero bueno...
¿Cómo quieren decirlo? Primer destino, Argentina. Y segundo destino, os va a sorprender. O sea, ¿cuál es el segundo destino de inmigración española al exterior?
Por ejemplo, Brasil es uno de los más Cuba. Fuertes. Cuba.
Cuba.
A Cuba
se están yendo a Cuba.
A Colombia también.
Se están yendo a Cuba. Primero destino Argentina, porque claro, al haber tanta colectividad claro. española, pues prefieren... Está claro que se prefieren países castellano hablantes, ¿no? Parlantes, castellano parlantes. Y el segundo es Cuba, que yo también me sorprendí. ¿No? Segundo destino de migración española es Cuba. ¿No? Ahí está. ¿No? El PP ahí que quiere tumbar a... que le dieron 4 años al gilipollas este que iba...
De juventud del PP.
Ahí te quedas.
Pero bueno, ya ha salido el ministro de Exteriores diciendo que, bueno, que de momento no van a recurrir, pero una vez que se consume ya el acto judicial... Bueno, que ya lo condenen, entonces mirarán tres vías. Una es la que cumpla la condena en España, la otra es directamente pues que lo extraditen a España, y había otra, que eso van a dar todos los pasos posibles, pues, que dudo mucho que acabe cumpliendo los 4 años de cárcel en Cuba. Recordemos que pues es el autor de la muerte de 2 disidentes cubanos en la misma Cuba.
Haciendo bien el trabajo, los peperos, ¿eh? Ahí.
Estaba en acciones supuestamente no políticas, pero bueno, al final acabó matando a dos disidentes del régimen cubano.
La próxima vez que aparezca un pepero queriendo ayudar a los disidentes, decir, no, quédate por ahí.
A partir de ahora, el régimen de Cuba va a invitar a gente de juventudes de PP a que acudan para ver si cae la breva de que...
Nuevas generaciones ahí por La Habana. Bueno,
es increíble.
Y ya que la semana pasada, que no se me olvide, la semana pasada no hicimos programa, por razones personales no pudimos hacer programa, pues Chávez ganó las elecciones en Venezuela con toda la campaña internacional que hubo de difamación, de que si...
De a días antes la que las encuestas dado desde el país y tal, que eran a favor del Capriles, pero avasalladoramente, pues una vez más el pueblo venezolano,
bueno,
en la tan cacareada democracia, votocracia, que tanto hablan las democracias occidentales, pues volvió a salir elegido... Pese a quien le pese.
Sí, a quien le pese. Y los propios periodistas occidentales, como periodistas de la CNN, se han quedado sorprendidos de cómo se llevó a cabo las elecciones, ¿no? De todos hablando de fraude, de que Chávez había arreglado las elecciones, que las tenía amañadas. Pues incluso periodistas de fuera reconocieron que habían sido elecciones muy limpias, que no había habido nada raro ni nada que se sepa de amaños, no como antes que votaban hasta los muertos y
sí, claro, como los,
y los niños de 5 años los llevan a votar.
Bueno, como sí. Los yanquis están esperando cualquier excusa para intervenir también en Venezuela, claro, anda, van a dar papaya, como se dice por allí, haciendo unas elecciones fraudulentas.
Bueno, los mismos observadores extranjeros dijeron que fueron elecciones limpias, que bueno...
Ha ganado por 10 puntos percentuales, o sea, es mucho, porque el...
Sí, pero la derecha sacó 44%, y también es preocupante. Yo no soy chavista, pero bueno, tomo partido, ¿no? Entre Capriles, un pro-yanqui, y Chávez, me quedo con Chávez, vamos, de lo malo a lo mejor. Pero digo que Sacaron 40, la derecha sacó 44%. Se están
ya
acercando.
Se
están acercando.
Muy felices ya,
se están acercando. Bueno, pero se van acercando. Se van acercando,
pero bueno, de momento, 6 años más del presidente Chávez, a no ser que haya alguna intervención que tampoco es de extrañar, como.
Lo que pasa que Chávez en eso sí que ha sido, bueno, a mi entender, inteligente. O sea, el tío, a través de las inversiones que ha hecho Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima en Estados Unidos, se ha ganado un sector de los demócratas estadounidenses, las llamadas palomas, en oposición a los halcones, digamos, que aunque sea por intereses de dinamizar unas inversiones que ellos mismos no tienen ahora para, o no les va bien para hacerlas, y las hace Venezuela. Ha jugado con esa bipolaridad, digamos, Chávez, no sé, en ese sentido. Si se hubiera puesto a todo el poder estadounidense en contra, en bloque, ahora igual Venezuela sería una nueva Libia o un nuevo Irak, pero la contradicción la ha sabido manejar y eso está bien, no sé. Yo el problema que le veo a Chávez también, que ha fiado mucho todo el concierto, digamos, estatal de inversiones al petróleo. Y eso ha creado una burguesía burocrática petrolera, digamos, que yo la llamo muy, muy fuerte. Y realmente será, si no se cambia esa línea, es pan para hoy, pero puede ser hambre para mañana. Porque a fin de cuentas, por muy rentable que sea el petróleo, si tú exportas petróleo y lo fías todo a eso, luego lo que tienes que importar son mercancías que cada vez en mayor cuantía están hechas de derivados del petróleo. O sea, tienen el valor del petróleo que tú exportaste más el valor añadido de la fuerza de trabajo y de otros materiales. O sea, la balanza comercial tiende entonces a estar regida por un intercambio desigual, que son las típicas relaciones neocoloniales entre países productores de materias primas y países manufactureros, digamos. Entonces, si no arregla eso, cada vez será. Habrá una crisis comercial, y la crisis comercial se reduce, o sea, se traduce con el tiempo en una crisis presupuestaria también. Y no habrá para esas políticas redistributivas y tal.
Bueno, para acabar, bueno, ganó Chávez. En fin, yo ya lo he dicho. Yo personalmente no soy chavista, no me chiflan ese tipo de modalidad caudillista, populista, estilo chavista, pero bueno, entre el candidato del Pentágono y Chávez me quedo con Chávez, obviamente. Y bueno, y lo dicho, los observadores claro. Quedaron conformes, porque siempre están con el tema, ¿no? Mandan observadores para intentar pillar a Chávez en algún renuncio y denunciarlo, ¿no? Que en Venezuela se hace trampa, las elecciones no son limpias. Bueno, no pudieron decir nada, nada de nada. Se han quedado conformes con el proceso electoral de votocracia de este, ¿no? De tanto lo venden desde Occidente.
O sea, por ejemplo, decía Simón Bolívar en un momento dado que era muy peligroso para cualquier proyecto de desarrollo de la soberanía nacional el llamado esto caudillismo, o sea, que alguien estuviera en el poder renovándose durante un número de años, ya que pasa la decena de años y tal. Pero es que piensas y dices, bueno, y los otros llevaban 500, o sea, aquellos que están detrás de Capriles, en el fondo, esa oligarquía, llevaban mucho más tiempo, o sea, no sé. Yo creo que sí, que para la magnitud de las transformaciones que se ha de hacer, que haya una persona que encarne una visión, que no un poder, pues no está mal. De todos modos, Chávez, más allá de las apariencias, desgraciadamente, a mi entender, porque yo estoy pues a favor de ese proceso y tal, no tiene el poder. Tiene el gobierno y tiene parte del Estado, pero basta con ir a muchas partes de Venezuela, sobre todo en el entorno rural, y ver quién manda ahí para ver que el poder político, desgraciadamente, no lo tiene Chávez. O sea, hay todavía una guerra política ahí.
Bueno, ¿qué? ¿Vamos con una canción?
No,
¿o tienes más noticias?
Al tema de Barbara Arp, hablar, se está produciendo desde ayer una huelga de estudiantes de 72 horas. Se iban sumando, pues ahí comenzaron secundaria, hoy también se unían universidades y mañana también se unirá primaria. Y bueno, pues para hablar un poco de este ministro de Educación que tenemos, que si hace una semana se desató con hay que españolizar a los catalanes, pues ahora directamente ha llamado irresponsables a los padres que se sumen a la huelga estudiantil. Sobre todo se refiere a la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, que ha reclamado a los padres que vacíen las aulas el próximo jueves para protestar contra los recortes en la escuela pública. Junto con esto, también otro representante del Partido Popular se ha desatado hablando, diciendo, comparando a la convocatoria de la Confederación Española con los batasunos, diciendo que antes eran batasuna quienes llamaban a la huelga y ahora que son los padres de alumnos. Pues no sé, yo creo que están cada vez más desquiciados los gobernantes del PP y que no saben por dónde salir y que pedía el que dijo que comparaba a los batasunos con la CEAPA, decía que los padres deberían estar preocupados porque sus hijos estudien. Pero es que no se dan cuenta que están destruyendo todo lo que es la educación pública, que lo están minando y que solo una élite va a poder pagarse esos estudios.
Claro.
Pues bueno, parece que tenemos una llamada.
Sí, a ver si nuestro invitado la atiende y nos dice si es para pasar por antena. Sí, bueno, disparate va, disparate viene, ¿no? Desde el gobierno. Sí, ahí
parece
está.
Que va a
parece
una...
que va a haber una trucada. Pues la vamos a pasar por antena. A ver. Hacemos aquí. Pasamos por antena la llamada. Hola. Sí.
¿Qué? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿verdad? Aquí haciendo programita, queda media horita.
Pues muy bien, me alegro. No sé si podemos hablar algo, si
interesa sí.
alguna cosa en concreto.
Vale.
Pues bueno, aprovechando que está por aquí, pues bueno, también esta última semana hemos visto pues este aumento de hostilidades entre Turquía y Siria. Pues no sé, a ver si puedo hacer un poco análisis de lo que de este nuevo paso que ha dado Turquía dentro del conflicto sirio, cómo lo ve y cómo lo analiza.
Vale, pues yo antes que nada, pues un saludo para vosotros y para toda la audiencia respecto a la postura turca frente a la situación en Siria. Todos sabemos ya desde el principio que Turquía está totalmente insertada en este conflicto por medio del apoyo que prestan a las bandas armadas, al Consejo de Estambul sobre todo y a lo que llaman ellos el Ejército Libre de Siria. Entonces, parece que sobre todo interesaba aumentar la tensión en esta situación a la frontera turco-siria, que todos sabemos realmente que es una frontera imaginaria, por lo cual hay ciudadanos sirios y turcos casados entre sí, relaciones históricas y toda la parte esta que están lo que llaman los refugiados sirios en Turquía, realmente es una zona siria ocupada por Turquía y adjudicada en el 39 por el colonialismo francés. Entonces, ante el aumento de lo que llaman ellos los refugiados, que también les venía muy bien, pero porque querían justificar acciones posteriores, parece que la relación con el Consejo Nacional de Estambul ha sido muy mala últimamente, incluso varios países ya no lo reconocen, dimisiones entre sus miembros, intentar recomponerlo. Lo último ayer, el Burhan Galyun, que fue presidente del Consejo, al final ha decidido o ya ha hecho un grupo armado bajo su nombre y su tutela, según los medios de información, y esto que él siempre, según decía, que estaba en contra de la acción armada en Siria, y vemos que hay unos cambios de posturas, de posiciones, de métodos, a todos los niveles. Entonces, Turquía, el gobierno turco actual, con sus sueños, y sus planes para liderar un mundo islámico y hacer revivir el imperio otomano, según todos los indicios, por sus actuaciones en las últimas decenas de años, no ahora mismo, sino ya con dirigentes también anteriores al señor Erdogan, pues ya tienen este sueño y hacen todo lo posible por medio de conflictos o por medio de planes que unifiquen el mundo islámico bajo la tutela de Turquía y hacer revivir aquel imperio. Entonces, pues, para, yo creo, más que nada, quitar la presión sobre los grupos armados que están actuando en Siria, sobre todo en esta zona de la frontera, desde Alepo hasta la frontera actual con Turquía, intentaron desviar, bueno, la atención y hacer un acto que parece que les reafirme su postura o su potencia o su situación como país perteneciente a la OTAN y siempre buscando un apoyo o inmiscuir la OTAN o Estados Unidos e Israel directamente sobre la situación en Siria. Entonces inventó lo de hacer aterrizar al avión sirio procedente de Rusia con 35 pasajeros, diciendo que llevaba armas, y ya hemos visto que no ha podido enseñar ni una bala que estaba al bordo de este avión, lo que quiere decir que son invenciones para aumentar la tensión tanto con el gobierno sirio y aparentemente con Rusia, a lo mejor para empujar la OTAN a tomar algún papel más activo, pero según todos los indicios, según lo que hemos visto, la OTAN no está por la labor y simplemente pues han dado un apoyo moral y propagandístico. En esta situación, Turquía no para de acumular tropas, tanques, blindados, aviones de combate, misiles, cerca y en la misma frontera siria.
Perdón, yo, es decir, personalmente no acabo de entender cómo, siendo Turquía un país con las perspectivas de crecimiento de agropecuario, por ejemplo, que está teniendo, de exportación regional por medios pacíficos, incluso los negocios que está haciendo con Siria en conceptos de exportaciones y demás, sí, esté interesada en una guerra expansionista que le desbarata todo el proyecto económico de desarrollo.
La guerra expansionista, a lo mejor ellos pensaban en estos beneficios en un tiempo posterior, pero ahora mismo, por medio de compensación, en forma dineraria a lo mejor, o ayuda de otros tipos, de los otros países que apadrinan todos los grupos armados en Siria, como Qatar y Arabia Saudita fundamentalmente.
Claro. Entonces, o sea, yo creo que tienen que haberle prometido a Turquía firmemente eso, ¿no? Que quienes están detrás de él le tienen que haber dicho que
Turquía ha crecido económicamente en los últimos 10 o 12 años precisamente porque Siria promulgó con Turquía unos acuerdos en todos los aspectos del comercio y abrió las puertas totalmente a todos los productos turcos, y por medio de Turquía llegaba a Turquía a todos los demás países árabes, con lo cual se le abrieron unos mercados enormes que ha permitido su crecimiento económico y que tenga una renta per cápita actualmente de unos 12.000 dólares al año, mientras en los países limítrofes y esto, sobre todo los países árabes, pues la renta per cápita es mucho más baja.
Yo creo que la estrategia está clara, ¿no?
El señor Erdogan y su partido parece que esto momentáneamente no les importa por su actitud y por las consecuencias, y además está jugando con fuego real, porque no solamente la situación económica en Turquía, sino Turquía también es un mosaico de etnias, de religiones y de confesiones.
Yo creo que la estrategia es clara, ¿no? Perdón, la estrategia es clara, ¿no? Después de un misil lanzado desde Siria de dudosa procedencia, la intención de la OTAN es utilizar a Turquía como cabeza de lanza de las hostilidades contra Siria, ¿no?
Sí, yo te puedo afirmar en un principio, si ellos supieran realmente que fue algún misil lanzado desde Siria con cualquier intención, no esperarían, porque se pidió hacer una investigación, aunque sea difícil, pero nosotros sabemos que los grupos armados terroristas que están realmente dominan las zonas estas de las fronteras con Turquía, de allí procedió el proyectil o el cañón o lo que sea que hayan dicho, pero esto generalmente no es motivo para que tú hagas una respuesta tan agresiva como ha hecho Turquía, y de un día a otro pues ir aumentando la tensión y buscando realmente aumentarla y entrar en conflicto, aunque por otro lado vemos que toda la oposición turca está en contra del gobierno de Erdogan. Toda la prensa turca, casi todos los sindicatos, obreros, estudiantes, millones y millones, y a diario yo voy viendo los periódicos y la opinión de los políticos y de los parlamentarios y esto, que él ahora mismo ya se han visto que ha bajado drásticamente su apoyo popular. O sea, hasta que ya están hablando del cambio en las próximas elecciones que se harán en Turquía. No me parece de cara al 2014. Entonces, todo esto realmente indica en que el gobierno turco no sabe lo que quiere, o no tiene los mecanismos, o no ha previsto las reacciones por medio de la OTAN, o no se las ha creído, pensando que a lo mejor sí dice, pues tal como ya enseguida fue a la reunión, pidiendo la reunión urgente de los ministros de la OTAN, y para actuar bajo el artículo cuarto, para socorrer a un país agredido. O sea, ¿a quién se puede creer que Turquía hace más de un año y medio almacena, acumula, financia, entrena, entra a Siria decenas de miles de terroristas y luego por una bala o un cañonazo o un proyectil sabe utilizarlo? O sea, vamos, parece mentira cómo puede ser la mentalidad.
O sea, yo es que no sé. O sea, un proyecto turco belicista no lo veo, precisamente por las razones que citas tú, de que no solo no tiene intereses objetivos, sino que ni siquiera la cohesión interna mínima indispensable para afrontar un proceso de ese cariz no lo tiene tampoco, y lo sabe. Yo creo que le tienen que haber prometido firmemente que la sangre no va a llegar al río para ella, o sea, que va a ser el señuelo, y que a las pocas semanas ya se van a meter poderes muy superiores para focalizar la guerra ya en el terreno de Siria, impermeabilizar Turquía, y Turquía se retira de escena, ha empezado, pero no sigue, digamos, y en nombre de la defensa del país y tal, entran otros.
Por otro lado, parece que han entrado en conflicto directo, por lo menos de servicios secretos turcos, con lo que llaman ellos el Ejército Libre de Siria, y con su jefe personal, el Riyad al-Assad, y realmente pues hay noticias contradictorias. Unos incluso lo ubican detenido los servicios secretos turcos. Y la última noticia que he podido ver ayer mismo, esta noche pasada, es que el ejército turco ya ha expulsado a los del Ejército Libre, lo que llaman ellos el Ejército Libre de Siria, de tres centros fundamentales que ocupaban para su entrenamiento y esto, y que contenía, pues parece, bastantes jefes del ejército este. Y realmente Riyad al-Assad no se sabe dónde está. O sea, hay todos tipos de conjeturas, pero por lo menos en las últimas semanas no se sabe nada de él. Y incluso algunos dicen que ha entrado al servicio a las dependencias de los servicios secretos turcos, y de allí no ha salido. Entonces, Todo esto, claro, da más confusión y al mismo tiempo, pues, parece que indica que Turquía están, bueno, o por lo menos el gobierno turco, están totalmente perdidos. Ya no saben una cosa que han empezado, pero claro, no
veían. Bueno,
y parece que ellos pensaban realmente que esto, pues, en cuestión de semanas o como máximo uno o dos meses, que esto esté terminado y la cosa, pues, ya no es lo mismo.
Bueno, compañero, te quedamos muy agradecidos y seguiremos hablando de la cuestión.
Seguimos hablando de la cuestión siria porque nos queda...
Solamente quiero apuntar una última cosa que parece que ahora se ha puesto sobre la mesa un plan de hacer una tregua para la fiesta del Adha, que es fiesta de sacrificio, y que a partir de ahí parece que hay algún rayo de luz que se puede negociar algo. No sé si esto realmente llegará a ser o no, pero está así la cosa.
Una pregunta en un segundito solo, porque realmente es confirmable a través de fuentes nacionales de la propia Siria que confirmen que los objetivos de los ataques turcos es el ejército sirio, porque claro, aquí la prensa lo está representando en términos de una escalada entre ejércitos donde la parte del verdugo, de provocador, y la parte de la respuesta del agredido y tal, pues serían distintamente Siria y Turquía. Pero
vamos, según reconocen ellos mismos, el objetivo de la respuesta turca no trasciende más de la zona donde dicen que está,
o sea, también
controlada
puede,
por los armados.
También puede ser que el imperialismo, a través de sus cazarrecompensas, esté empezando a asediar Turquía, les esté diciendo que pretas las filas y que de aquí no se salva a nadie, y que a lo mejor, mira, si ellos no se mantienen fieles a una serie de directrices, pueden ser, y aquí la prensa lo representa como una escalada intermilitar.
Yo creo,
digamos,
que en el fondo ellos no son capaces de liderar una guerra contra Siria sin que la OTAN le dé totalmente respaldo y le dé el permiso, y esto todavía no lo han podido alcanzar. Y lo último que ha sido en cuanto a esto, las declaraciones del presidente, del ministro de Exteriores ruso, ayer y antes de ayer, en su reunión con los ministros de Exteriores de la Unión Europea, donde les dijo claramente y tajantemente que piensen lo que quieran, pero el presidente Assad nunca se irá.
Seguimos debatiendo el próximo día. ¿Sabes? Si te parece, lo dejamos.
Con lo cual, parece que la cosa es mucho más allá.
Ya. Compañero,
lo dejamos aquí entonces.
Lo dejamos para próximos programas, porque se nos va el tiempo y tenemos más noticias que dar.
Lamentablemente, la cuestión tendrá continuidad real, porque la cosa no va a acabar de un día para otro.
El tiempo es tirano, así que lo dejamos por hoy.
Muy bien.
Gracias por llamar.
Me gustó mucho haber dejado la oportunidad de poder hablar y gracias por todo.
Venga,
gracias a ti.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Bueno, ahí está el compañero que nos da una pincelada sobre lo que está pasando en Siria y esta última provocación supuesta de parte del ejército sirio, tirando un misil que no se sabe de dónde salió, apareció en Turquía, y los turcos, bueno, aprovecharon la ocasión para lanzar un ataque, bueno, para recrudecer las hostilidades con Siria. El parlamento turco autorizó la guerra, y bueno, esto huele a maniobra de la OTAN para utilizar a Turquía como punta de lanza para en su disputa con Siria, ¿no? Con el gobierno sirio, digamos. O sea, que bueno, cae un misil, tienen la excusa perfecta para declarar la guerra, y bueno, ahora están ahí acumulando, como decía aquí el colega por teléfono, están acumulando, bueno, fuerzas armadas, armamento, ¿no? Concentrando ahí en la frontera con Siria.
Bueno, Pues bueno, estamos ya a un cuarto de hora de acabar de programa. Quería 20 dar
minutitos.
20 minutos.
Así que hay más.
Pues bueno, tres apuntes rápidos, si no tenéis alguno más vosotros.
No, yo tengo alguno, pero dale, te escuchamos.
Pues el primero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español a indemnizar con 24.000 euros a Marcelo Otamendi, exdirector de Guncaria, por no investigar suficientemente su denuncia de torturas. Recordemos que Guncaria, una publicación en euskera que fue cerrada y que al Marcelo Otamendi, pues lo, desde el Estado español, pues se decía que era miembro de ETA. Desde el inicio, Marcelo pues ya denunció que había sido, que había sufrido torturas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Aquí pues no le dieron bola y ahora pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español. Pues un caso más de torturas y en este caso una condena al propio Estado español por ocultar estas, bueno, aquí dicen por no investigar suficientemente, pero bueno, es una condena leve, yo creo, leve por torturas, un caso más.
No, por directamente pasar de hacer nada, ¿no? Hubo una denuncia por parte de los directivos o de la gente de Guncaria. Hubo una denuncia por torturas que no hubo investigación, la pasaron por alto, o sea, hicieron caso omiso de las denuncias, ¿no?
Y bueno, pues ahora se ha sacado un poco de luz a todo este asunto. Otro punto, ayer empezó el juicio por el desastre del Prestige.
Los hilillos de plastilina.
Los hilillos de plastilina que hablaba Mariano Rajoy en su época. Y bueno, pues...
El presidente de España, qué nivelazo, ¿eh?
Pero bueno, pues también denunciar que en esta causa están acusados el capitán del buque, Apostolos Mangouras, el jefe de máquinas, Nicolaos Agripopoulos, y el primer oficial, Ireneo Maloto. Y entonces también solo el director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors González, por un delito contra el medio ambiente y daños. Pero decir que no están imputados ningún tipo de responsable político.
Siempre el individuo tiene la culpa. Vaya.
Exactamente. Y decir, bueno, desde Ecologistas en Acción, pues bueno, van a hacer una campaña durante todo el juicio, que bueno, están hablando que hasta dentro de 4 o 5 meses pues no van a poder comenzar a declarar ya los imputados. Pero que bueno, que ni el Estado, después de todo este desastre, ha creado ningún tipo de plan de contingencia para evitar otro tipo, este tipo de accidentes, por lo que continuamos en el mismo estado antes que como estábamos, o sea, antes
la política de soberanía de costas, en este caso de mala venta y de entrega de las costas, no se pone en un tribunal sentada. Bueno, habría que sentar a la oligarquía. Eso. Igual que en tiempos de Zapatero salieron, bueno, un montón de buques con material radioactivo desde puertos asturianos que bordeaban la península, iban hacia el Mediterráneo Oriental, y los sirios saben bien toda la basura radioactiva que han metido enfrente de las costas sirias por cuatro duros que le daba el norte de Europa a España para prestarse a esto. Y los barcos eran españoles, o sea, es todo. Si luego hubiera habido un accidente, o bueno, aún puede haberlo.
Y del catástrofe del Prestige a Fukushima, ahora se ha salido que la compañía eléctrica TEPCO, que era responsable de la gestión de la planta nuclear de Fukushima, reconoce que podrían haberse manejado mejor los problemas de la instalación, de haberse tomado precauciones generales, rechazando la visión de los administradores anteriores de que el desastre era inevitable debido a la fuerza inesperada de la naturaleza. Por lo que, bueno, pues que realmente las plantas nucleares pues no son seguras, nunca se barajan o nunca se protegen o se hacen suficientemente bien hechas para cualquier tipo de incidencia, y en este caso pues hubo un poco de desidia en una zona como Japón, que está día sí día no hay terremotos, pues que es una barbaridad la cantidad de plantas nucleares, y que realmente pues hay responsabilidades más allá de
los hilillos radioactivos. Si hubiese estado Rajoy en Japón,
hubiera hablado de hilillos radioactivos. Estaban hablando, vi algún artículo donde pues ya había muertes también en los mismos Estados Unidos por culpa del incidente de Fukushima, Y bueno, pues que bueno, que el lobby nuclear es potente y poderoso, pero bueno, que no nos cansaremos de decir que la energía nuclear pues no es segura y que debe desaparecer de nuestro planeta.
Y más si se incumple la propia normativa japonesa y en lugar de ponerla varias decenas de metros bajo tierra, se ponen las centrales sobre la superficie del terreno.
Bueno, aquí en España hay centrales nucleares que están pendientes de cierre, que no las quieren cerrar, bueno, que no son nada,
han puesto ya fecha...
no son nada, nada seguras.
Pero la compra del, bueno, el gasto de energía eléctrica española como en un concepto de 60% es de la compra de energía nuclear francesa. O sea, eso se tenga o no producción propia nuclear, los estudios independientes que dicen que incluso hay una pequeña radiación en la luz luego que procede de energía nuclear y tal, es igual que venga de Francia, que se genera.
Bueno, y ahora que la UE tiene su flamante premio Nobel de la Paz, ¿no? Se han puesto manos a la obra, y Hollande, el socialista, entre comillas, francés, ¿no? Del que tanto habla a la izquierda, ¿no? A quien yo por Twitter, la gente de izquierda ahí, elogiando a Hollande y tal, porque le subió los impuestos a los ricos, pues no para de desalojar poblados gitanos. El último desmantelamiento dejó el lunes pasado, 150 personas de la etnia rom sin lugar para cobijarse.
O sea, continuando
la política de Sarkozy.
Sigue con las políticas de desmantelamiento de poblados gitanos, de persecución étnica, ¿no? La gran esperanza europea, que es Hollande, ¿no? De la izquierda europea.
Pues es el más pro-yanqui que hay. O sea,
bueno, es del grupo Bilderberg. O sea, también. Hollande tiene conexiones con el grupo Bilderberg, o sea que, bueno, ustedes mismos.
Bueno, pues vamos a pasar ya a la agenda, que tengo bastante...
Tengo una cosita más, espérate, a ver si la puedo... Que es importante. Es importante, así que lo quiero comentar. No quiero que se me pase la noticia. A ver si la puedo... Es sobre los presos mapuches. Presos políticos mapuches se niegan a ingerir alimentos tras 51 días de huelga de hambre. Bueno, los presos mapuches en Chile llevan 51 días huelgas de hambre, están siendo torturados. Se habla de que se usan las técnicas que se utilizan en Guantánamo contra la comunidad mapuche. Bueno, han sido baleados también los pueblos originarios por los carabineros, ¿no?
Y... Es decir, que la huelga de hambre la iniciaron el 29 de agosto. Este pasado 10 de octubre los llevaron a un hospital para hacerles alimentación forzada. Y este fin de semana, o ayer martes o el lunes, hubo una manifestación en Santiago de Chile con entre 8.000 y 10.000 personas, que fue duramente reprimida por los carabineros chilenos. Y bueno, que la lucha del pueblo mapuche continúa.
Sí, sí, sí. Y sigue la represión por parte del gobierno fascista de Piñera en Chile. Y bueno, y Entesa, así cortito, en general Güemes salta 147 presas en huelga de hambre en Argentina. Casi la totalidad de las mujeres detenidas en el penal federal de General Güemes Salta tomaron la medida ayer en reclamo por sus derechos vulnerados. Bueno, ahí está, 147 presas en Argentina. Recordemos que en Argentina ya se han iniciado varias huelgas de hambre por parte de la población carcelaria por cuestiones de que, bueno, el maltrato. Ha aparecido dos chicas muertas este verano en el penal de Ezeiza. Bueno, la dilatación de las causas, ¿no? Te encarcelas por lo que sea, de forma preventiva, hasta que tienes el juicio y pasan dos años, pasan tres, ¿no? Y te tienen ahí encarcelado, sin juicio previo y sin sentencia firme, ¿no? Te tienen ahí tres años hasta que sale tu sentencia. Total, ¿qué más da? Tres, cuatro años, sí. ¿No? Te quitan ahí media vida.
Decir también que en las cárceles españolas desde hace un tiempo se están realizando por parte de varios presos conscientes ayunos en cada primero de mes, pues protestando por las condiciones de los presos y los maltratos que sufren los internos y contra el sistema represivo que viene a ser el sistema carcelario aquí, bueno, en todo el mundo. También salía la noticia de que pues España es el tercer país de Europa con mayor hacinamiento en las prisiones y que la cosa va a más.
Bueno, en Argentina el sistema carcelario es totalmente represivo, está militarizado, también hace un huelga de hambre por la desmilitarización del sistema carcelario. Bueno, han empezado 147 presas de huelga de hambre en la provincia de Salta, en el Güemes, provincia de Salta, Argentina, el norte de Argentina. Bueno, ahí lo dejamos y ya no tenemos tiempo para hablar de la reforma judicial, esta que presentó Gallardón, con unas tasas judiciales inasumibles, por supuesto, para que la gente no pueda, para dejar a las capas más bajas, ¿no? A la peña pobre, por sí, digamos así, sin acceso directamente a poder hacer una demanda o juicio, o sea, en estos casos por brutalidad policial o despido improcedente, bueno, van a ser tasas inasumibles. Pero bueno, eso ya hablaremos igual la semana que viene.
Vale, pues vamos ya a entrar con la agenda y para ir despidiendo el programa. Vamos a musicalizarlo con la gente de Coma.
¿Eh?
¿Está sonando o no está
Coma?
Sonando?
No está sonando nada. A ver. Ahora. Faltaba subir la clavija ahí.
Bueno, pues huelga general estatal de estudiantes los días 16, 17 y 18 de octubre. Ya lo hemos comentado antes. Hoy, miércoles 17 de octubre, ahora a las 12 del mediodía, comenzará una manifestación en Plaza Universitat, aquí de Barcelona. Y el día 18 también huelga general en todos los centros de estudio, realización en las principales ciudades de manifestaciones de estudiantes, padres y madres, profesores y nada, pues toda la gente en defensa de la educación pública. Para hoy, miércoles 17 de octubre, también a las 7 de la tarde, Juan García, miembro de Atac Cataluña, y Dani Gómez, miembro de la Plataforma Ciudadana de la Deuda, hablarán sobre el tema de la deuda. Esto será en el Espai Ecocentre, en la seu de Atac Cataluña, en la calle Mallorca 330 de Barcelona. Cafeta Cenador en beneficio de la arroba Distrito 6. Hoy, miércoles 17 de octubre, a partir de las 8 de la tarde y hasta las 3 de la mañana, vuelven las cafetas cenadores del miércoles arroba Distrito 6. Y pues desde las 8 encontrarás comida vegana, bar, música y espacio distro. Todo en beneficio antirrepresivo. La arroba Distrito 6 está en la calle Esponceda 332, ahí al lado del metro Navas. Se acabó el descanso. La fiera nunca duerme. Barcelona, concentración contra el paro y la pobreza, el 19 de octubre a las 10 de la mañana en Plaza San Jaume. El paro y la pobreza prosiguen su escalada en Cataluña. En septiembre, 9.575 personas se sumaron a los cientos de miles de parados, según la última encuesta de población activa. Y como consecuencia, la pobreza se extiende al 29,5% de la ciudadanía en Cataluña, superando en 8 puntos la media europea. Por todo esto y por mucho más, 19 de octubre a las 10 de la mañana en Plaza San Jaume. También el sábado 20 de octubre se hará el octavo torneo de fútbol en el Forat de la Vergoña. El torneo es una apuesta por espacios de encuentro no explícitamente políticos, pero que alimentan la confianza, la complicidad y el poder común, sin los que no hay acción política que valga. Habrá barra con bebida, comida y un espacio dedicado a información y distris. Para participar puedes escribir a Fútbol Forat, se abre paréntesis, AT, se cierra paréntesis, gmail.com. Decir que este año seguramente Contrabanda no estará retransmitiendo el torneo, se está intentando armar entre la coordinadora de radios, pero bueno, recordad que el Forat de la Borgoña está en tres carrers Cardés y Sant Pere Més Baix, ahí al lado de Jaume I. Manifestació Juntes Som Canvies, no ens deixarem desallotjar. Dissabte 20 d'octubre 2012 a les 11:30 defensem els espais de llibertat, solidaritat i d'organització social de Sants. A la quarta tampoc va la vençuda. El març de 2011 se celebrava el darrer dels judicis que ha hagut d'afrontar el centre social autogestionat Canvies. En els seus 15 anys de vida i activitat, després d'una sentència favorable al centre social, ara l'Audiència Provincial preveu donar la raó a l'empresa propietària de l'edifici, TMB, i d'aquesta manera enderrocar 133 anys d'història i 15 anys d'autogestió. Un cop més, Canvies afronta una amenaça contra la seva pervivència. Pues nada, convocaros a todos y a todas este próximo sábado a las 11:30 allá en Plaza de Sants y se iniciará una marcha por la defensa de este centro social ocupado. Y para acabar con la agenda, pues bueno, el 25 aniversario del local, el mítico centro distribuidor de movimientos, de libros, de música, de allí del Carrer de la Sera, pues cumplen 25 años y para celebrarlo, pues bueno, se harán unos actos en Can't Buy Yo, allá en la calle Constitución número 19, también un centro recuperado por la sociedad civil. Y el viernes 19 de octubre, a las 7 de la tarde, abren puertas, exposición, fotografías, cartéis, documentos de la memoria del local. A las 8 de la tarde, acte de inauguración, el local 25 años. Intervendrán Juancho Estebaranz, Gabriela Serra y Iñaki García. Y a las 10 de la nit, sopa pica pica y música fins a la 1 de la matinada. Dissabte 20 d'octubre, a les 11 del matí, obrim amb la Fira de Col·lectius. A les 11 i mitja, ens sumem a la manifestació contra el desallotjament de Can Vies. A les 12 i mitja, dinar organitzat per la gent de Can Batlló. A les 4 i mitja, acte La cultura contra el poder, espais de resistència. A les 7 de la tarda, acte Com es construeix avui la comunicació alternativa, on intervendran Masala, Agència 29S, Directa, Cafè amb llet i Gala Pin. 9 i mitja, sopar. I 10 i mitja, presentació del disc 25 anys del local i concert acústic amb Juanito Piquete, Color Humano, Tamarindo i Amaranto. I el diumenge 21 d'octubre, a les 11 del matí obren portes, a les 12 del migdia, acte de cloenda, autogestió i lluita, mirar endavant. Intervendran David Fernández, Joana Gretzner, el col·lectiu A les Trinxeres, i José, Ateneu Llibertari del Poble Sec. A les 12 i mitja dinar, i a les 4 pues, acabaran els actes amb màgia, amb el Mac Mon. Nuestro compañero Mon, que estuvo por aquí de la tele.
Luna.
Estará por aquí.
¿Cómo es? Luna.
No.
Mon no es
sería
Luna.
Sería Moon.
Moon.
No, Mon.
Bueno, decir, nos queda un par de minutitos, que el fin de semana son las elecciones gallegas, ¿no?
Y las vascas.
Y las vascas. Bueno, las vascas están ya bastante inclinadas hacia el PNV.
PNV y la segunda fuerza política, pues Bildu, parece que Bildu. Será.
Y a los gallegos les hago, bueno, a los vascos también, ¿no? Un llamamiento a la lógica, al análisis crítico, al sentido común, ¿no? Y a la razón, ¿no? Y sobre todo a los gallegos, por favor, que no gane Feijóo. Yo no vivo en Galicia, pero es, ya sabemos cómo es la derecha franquista, ¿no? Ahora están con el rollo de que no han pedido rescate, que si un ejemplo para España, Galicia, bueno, lo que decíamos antes, que la gente en Galicia se está yendo a puñados y que el rescate no lo han pedido porque todavía no ha habido elecciones. Cuando pasen las elecciones ya verán cómo piden el rescate.
Claro, así que lo malo es que también la actual oposición que estuvo gobernando antes en el
bipartito también fue un disparate.
Y que hace una serie de propuestas muy interesantes, sobre todo por parte del bloque nacionalista gallego en plan soberanista y tal, pero no las aplica. En el momento en que pudieron, no las aplicaron.
Nada, aparte fue un disparate. Mandaron un par de mamarrachos ahí que les costó el puesto. Así de claro, o sea, Venegas con el PSOE. Hicieron claro. Se mandaron un par ahí de negocietes ahí también, que eso les costó el puesto, ¿no? Después de la hegemonía de Fraga en Galicia, tuvieron la oportunidad y la desperdiciaron a chorros, o sea. Y ahora ha vuelto la derecha franquista a gobernar Galicia, que es un feudo, ¿no? Con lo bien que me caen los gallegos, yo estuve en Galicia visitando ahí La Coruña y todo, y me encantó Galicia, ¿eh? Pero con esto no hay manera, con la derecha franquista, ¿eh? Es un feudo ahí. Y bueno, hago un llamamiento, ¿no? A la inteligencia, sobre todo, ¿no? Y al análisis crítico.
Claro,
bueno, que
el pueblo gallego derroque ya la chunta de Galicia y que se apropie de su propia
ahí
vida.
Ahí está, el pueblo al poder, y en España también, y en Cataluña también, que dicho Cataluña.
Tú habías iniciado ya la.
Estamos con la campaña Yo no voto.
Antielectoral.
Aliente electoral. La campaña Yo no voto. Aquí la iniciamos, sí, es verdad, hace 15 días, porque la semana pasada no hubo programa. Iniciamos la campaña Yo no voto.
Que también para la Xunta no votéis y que la gente tome el poder.
Contra la especulación, abstención. Y después revolución. Bueno, y nos vamos. Fin de mes, ¿crees que ve?
Venga, salud y contrabanda.
Agur.
Salud. Rapist.
de ministros, de negocios, de cuentas corrientes. Solo imaginaba en las noches de invierno paraísos de leche caliente. Él en su desierto jugando en la arena, como juegan los niños de Oriente. Nada sospechaba de grandes empresas, esclavas de sus intereses. Viento del sur vertigo y la media luna le sonrió. Todo estalló a su alrededor.